después de su histórico debate, regresa a W Radio como invitado y consultor especial, el investigador, abogado, autor y profesor, doctor Mauricio Gaona.
Permítame recordarle que el bloqueo institucional al que usted llama, la ciencia política y constitucional en el mundo le llaman oposición. Y permítame recordarle que la oposición es el precio que se paga por tener una democracia.
Muy pronto, sus comentarios y aportes desde El Efecto Gaona.
Alberto, le recomiendo ver este video. Es la nueva versión de We Are the World, la canción que se hizo por el hambre de los niños en los años 80. La escribieron Lionel Richie y Michael Jackson. La orquesta la dirigió Quincy Jones y participaron los líderes de la música de entonces. Y todos gritaban: nosotros somos el mundo. Y hablaban del hambre de los niños del mundo. Pues este video hoy lo protagonizan Donald Trump, Vladimir Putin, el presidente Xi de la China, el líder de Corea del Norte, el presidente Macron, la señora Meloni, el Ayatollah y por supuesto el señor Netanyahu, que tiene un papel protagónico diciendo la parte: nosotros somos el futuro, somos los niños del mundo. Si usted ve el video, usted ya entenderá por qué la inteligencia artificial llegó para quedarse. Es impresionante los acentos que le pusieron a las voces de los presidentes y la imagen de los presidentes cantando. Algo realmente escalofriante, diría yo. Por eso, en esta primera entrega del Efecto Gaona, vamos a pedirle al profesor nos ayude a entender algo que él escribió y dijo. Es que la inteligencia artificial ya está. Y lo que preocupa es que países como Colombia no lo entiendan, no lo crean. Y lo más grave, no se estén preparando. El 25% de la fuerza laboral se va a acabar. Y nosotros creemos que eso es mamando gallo. Por eso, el primer Efecto Gaona tiene que ver con eso. Con esta inteligencia artificial. Doctor Gaona, buenos días, bienvenido a la W. ¿Cómo será el futuro? ¿Cómo será el futuro con esa inteligencia?
Julio, muy buenos días a usted, a sus oyentes y a su mesa de trabajo. Muchas gracias. Digamos que el futuro depende mucho de lo que se haga en los próximos semanas. Sería ideal pensar que el próximo gobierno se puede encargar de esto, pero ya es muy tarde. Ya se acabó el tiempo. Colombia ya no tiene tiempo. Ese tiempo ya se fue. Van a tener que trabajar la izquierda, la derecha, el centro, todo el país, porque es que, y lo tienen que hacer ya. Sé que lo ideal sería, y para algunos que fuera más adelante, pero ese tiempo ya no existe. No hay tiempo para hacer lo que están haciendo. Esto va a afectar a todas las personas, independientemente de su posición ideológica en la vida, de sus creencias políticas, de su religión, de su raza. En un país como Colombia. Digamos que distinguiría 5 riesgos estructurales para un país como Colombia. Y el primero, para que sus oyentes lo entiendan, es que estamos en una desigualdad económica acelerada. Y esa desigualdad económica acelerada se define entre los países que producen inteligencia artificial y los que no la producen, como Colombia. Y esa diferencia también se va a dar entre las personas ricas y pobres. En el caso colombiano, si no se actúa inmediatamente, en solo 5 años Colombia podría enfrentar un retroceso tecnológico y económico de más de medio siglo, y contando, frente a Estados Unidos y China. Y ese es un cálculo modesto, ya que está cubriendo solamente, esas estimaciones cubren solamente la era precuántica, que es donde estamos terminando. Pero ya iniciamos la era cuántica, la integración entre inteligencia artificial y tecnología cuántica, lo que se denomina en inglés the final core, cuando se unen las dos tecnologías. Es por eso que la compañía NVIDIA tuvo un incremento sustancial hace unas semanas cuando adquirió la compañía.
¿Profesor?
Y otras compañías como Microsoft. Entonces, esa diferencia estructural, y se la doy simplemente con un ejemplo rápido para que sus oyentes entiendan la dimensión. Si tomamos una de las 2.400 compañías que cotizan en la Bolsa Bursátil de Nueva York. Y entendemos que 1.900 son americanas. Si tomamos solo una, la compañía Nvidia, que solo tiene 36.000 empleados y un valor de mercado de capital de 4.42 trillones la semana pasada de dólares. Y la comparamos con Colombia, que es un país que tiene 53 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto de 418.000 millones de dólares. Llegamos a la conclusión que Colombia ni siquiera alcanza el billón, o sea, sería 0.42 trillones. Eso significa que una sola compañía de los Estados Unidos con 36 mil empleados vale 10 veces más que el valor de todos los bienes y servicios producidos por la economía colombiana en el 2024, a pesar de que la población en Colombia supera 1.400 veces el número de empleados de la compañía Nvidia. Y para ponerlo en un término de referencia regional, estaríamos diciendo que solo Nvidia, la compañía Nvidia, una sola, vale más que la suma de la economía de Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina. Una sola economía. Eso ya le tiene que decir a usted cuál es el gap, cuál es la brecha que se está creando entre los países que producen y los que no producen. Sin entrar a decir, naturalmente, que ese valor de la economía Nvidia todavía está muy por debajo del valor de la economía de los Estados Unidos, que es 30.33 millones de dólares. La segunda o el segundo riesgo que yo encuentro que es abismal en el caso de Colombia es el desperdicio del tiempo y de los recursos públicos. Estamos perdiendo un tiempo, repito, que no tenemos, que le pertenece a los jóvenes. Esto obviamente no corresponde solo a este gobierno, era algo que tenía que haberse hecho por lo menos hace media década. Pero no se ha hecho nada sobre eso. Se acaba de pasar una proposición legislativa en el Congreso en el mes de mayo a través del Ministerio de Ciencia. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Pero digamos que no resuelve nada. Es una ley de archivo. Una vez pase en el Congreso, esa ley pasa. Yo le llamo archivo a las leyes que son más que todo una expresión retórica del tiempo, porque terminan esas archivadas una vez sean válidas, porque está regulando riesgos que ya no existen. Para la época en que salga, esa inteligencia artificial no existe. Si usted la analiza bien, esa ley recoge modelos legislativos de otras partes de Latinoamérica y de Europa, de una inteligencia artificial que existía en el 2015 al 2020. Pero es que sus algoritmos, el diseño de sus algoritmos, ya no es el mismo, ya cambió totalmente, ya estamos en algoritmos optimizados, ya tenemos incluso el primer chip cuántico que acaba de producir la compañía Microsoft, mejoran a uno. Entonces, además es una ley que ni siquiera toca el tema de tecnología cuántica y le falta todo el paquete que tiene que ir detrás. Tiene algunas cosas buenas, pero la verdad está muy lejos de lo que ustedes necesitan. Entonces, estamos perdiendo ese tiempo y los recursos. El gobierno está más enfocado en negociar en este momento, y lo digo respetuosamente, y no es solo este gobierno, es a través del ciclo de la historia de Colombia. Llevan 50 años tratando de negociar con grupos criminales y terroristas para que no sigan destruyendo el país. Y se les está ofreciendo una cantidad de beneficios. La sugerencia sería ofrecerle esos beneficios a los empresarios, a los jóvenes y sobre todo a las universidades. La plata que están invirtiendo en procesos de paz que solamente funcionan con fotografías y el país sigue el mismo y sigue produciendo un volumen de cocaína superior a cualquier punto de la historia. Esa plata la necesitan las universidades públicas y privadas como nunca en su historia, como nunca, también las privadas, porque cada una tiene sinergias y divisiones diferentes. Hay que hacer una división en investigación gigantesca. El ministerio que debería tener más dinero en este momento es el de ciencia. Entonces, digamos que el país está en otra realidad en la cual el mundo ya no existe. El otro riesgo esencial es la reconfiguración del orden económico internacional. Esa ley de la que le hablo del Ministerio de Ciencia habla de que la economía mundial recibirá 12 billones de dólares en el 2030. Totalmente desfasado. Eso solamente lo va a recibir Nvidia. No. En el 2030, nada más la economía de Estados Unidos se prevé que el Producto Interno Bruto tenga 15% adicional solo por la inteligencia artificial. Ahora, hay una reestructuración completa del orden económico mundial porque solo 10 países están produciendo inteligencia artificial y tecnología cuántica. Y de esos realmente solo hay 3 que lo hacen de manera general, a gran escala, que son Estados Unidos, China y el Reino Unido. Los otros lo hacen de manera más sectorizada, como Singapur en el sector financiero, como Australia en el sector agrícola, como Canadá en la industria del entretenimiento y otras áreas de exploración minera. Pero son muy puntuales. Entonces, el resto del mundo realmente no produce. Es decir, se están ubicando en la posición de consumidores. Es decir, una relación dependiente absoluta. Eso va a cambiar la geopolítica mundial totalmente. Y en la competencia de la producción de la inteligencia artificial, Independientemente de lo que uno piense sobre el presidente Trump, yo he criticado su primera administración, particularmente en la parte migratoria, el arresto de niños, etcétera. Pero hay que reconocer en la parte internacional, pues, que es un presidente que no le gustan las guerras. Y a pesar de las críticas, ha hecho todo lo que puede para negociar la paz. Y lo menciono porque Estados Unidos en este momento tiene las armas más poderosas de toda su historia. Las que usó en Irak, las que usó en Afganistán, no se parecen en nada a las que tiene en este momento. El daño que podría hacer sería las armas de inteligencia artificial que ya tiene los Estados Unidos, no las tiene nadie. Entonces es mejor tener un presidente que prefiera la paz, la diplomacia, a la guerra. Pero la geopolítica de la inteligencia artificial sí cambió. Yo sé que las personas piensan que esas tarifas, esos aranceles que los Estados Unidos le subieron al mundo, tienen que ver con un problema fiscal. Y yo sé que el presidente ha dicho que se trata de que los americanos estamos comprando o están comprando más que lo que reciben del resto del mundo. Pero realmente no es eso. Los americanos compran más es porque tienen más plata. Eso es todo. Ahí no hay ningún misterio. No, detrás de esto está una realidad más profunda. Usted tiene que ver lo que pasó. El presidente le colocó un impuesto a Nvidia por cada chip que venda por fuera del país. Y fuera de eso, le colocó aranceles. Y todos los conflictos que había en términos de aranceles se comenzaron a resolver dependiendo de lo que pasaba con los chips. Fíjese usted que Taiwán ya tiene dos grandes centros de producción en Washington y en Arizona, gigantescos, para producir chips. Mientras que los Estados Unidos ya colocó un sistema antimisil en Taiwán. Eso no estuvo en las noticias, pero lo suficientemente grande para detener cualquier invasión. Y al tiempo que estaba negociando con China otros problemas. Es decir, hay una geopolítica internacional muy grande en torno a la inteligencia artificial. Y el último, digamos, el que yo quiero pues resaltar especialmente, claro que hay riesgos existenciales que no alcanzo a describir, pero hay uno muy que se aplica mucho en Colombia, que es la desconexión científico-legal. Es decir, estamos regulando los riesgos que existían antes, pero no los actuales. Sí. Y hay unos mitos que hay que tener en cuenta, el de la disrupción tecnológica. Es decir, que esto es solamente otra disrupción como lo fue la revolución industrial, totalmente desacertado. Eso no es eso. Es una forma de inteligencia que tiende a ser superior, el de la productividad que nos va a ayudar a ser más productivos, pero no. Hay otros riesgos, Julio.
Alberto, antes de su pregunta al profesor, quiero advertir de el interés de él por el tema. Estoy mirando la publicación de Hill, una de las más prestigiosas de Washington, y tiene un artículo que firma él, que titula así: Human Rights Without Humans, The Final Line Between Artificial and Superhuman Intelligences. Derechos humanos sin humanos, la línea final entre lo artificial y la inteligencia superhumana. ¿Qué tiene de novedoso ese artículo? La fecha, 2018. Por eso el profesor dice que a Colombia ya se le pasó el tiempo. O sea, no gastemos conversación en algo que no fue.
Sí, por eso mi pregunta, profesor, es la siguiente. Julio, en su presentación de su informe de hoy, habló de que el empleo que se perdería sería de un 25%, pero su informe de hoy indica que para Colombia la situación es catastrófica en materia de falla, de falta de preparación para recibir la inteligencia artificial. ¿Cómo salimos de ese bollo para poder descontar el mal que hasta este momento da el balance que usted nos presentó?
Alberto, esa es una muy buena pregunta. Yo, cuando refiero a esa cifra, debe entenderse no que desaparece una carrera como tal, porque el corte es transversal. Es decir, hay áreas en cada carrera que van a comenzar a desaparecer rápidamente. En los próximos meses comienzan a desaparecer las primeras. Nada más en el área de la carrera de contabilidad hay que mirar la diferencia entre contabilidad privada y pública. Lo mismo en derecho, yo podría extenderme, pero no alcanzamos. Lo que quise decir ahí es que a las universidades no se les puede dejar solas, porque las posiciones más difíciles en la sociedad, cualquiera que estemos hablando en este momento, son dos: la de ser un rector universitario, porque tiene que definir qué carreras van a funcionar en 5 años y cuáles no, De todos modos, los muchachos se están endeudando por estudiar una carrera que de pronto en 3 y 5 años ya no sirve, pero la deuda sí permanece. Y la otra es la de ser un padre de familia. Los padres de familia, como nunca en la historia, tienen que investigar las carreras de sus hijos, no solamente porque sirven en este momento, sino porque en 10 años sigan sirviendo. O de lo contrario, pues una persona joven que termina siendo. ¿Cómo se logra restablecer esa disrupción? Lo primero que tienen que hacer es descriminalizar los extremos de la política. Es decir, ni la izquierda son guerrilleros, ni la derecha son paramilitares. El único país del mundo donde eso es así es en Colombia, pero si usted mira cómo funciona la izquierda y la derecha en Francia, mire nada más la cohabitación que se implementó durante el gobierno de Jacques Chirac y el primer ministro Jospin, izquierda y derecha gobernando juntos. Y le puedo dar muchos más ejemplos. Lo primero es que se alejen de esas estructuras criminales. Esa parte es absolutamente vital para que puedan encontrarse en el medio en los problemas fundamentales, en los que tienen que tener un acuerdo. Porque aunque no les guste los unos con los otros, van a vivir juntos y lo tienen que resolver. Como le digo, esto afecta a todos. Lo segundo es que tiene que haber una inversión pública masiva, doctor Alberto. Tiene que haber una inversión pública masiva en universidades y en investigación. Hay que cambiar el sistema educativo completamente, porque si no lo hacen, el sistema se va a cambiar en sí mismo. Las universidades van a comenzar a desaparecer y solamente las que tienen más dinero y se fusionan con otras o en sistemas de cooperación internacional van a poder mantenerse. Las universidades no necesitan más centros de investigación, necesitan laboratorios. Se necesita una inversión en infraestructura gigantesca que el país no tiene. Esas leyes que van a aprobar tienen que venir con paquetes financieros. Hay que involucrar al sector privado de otra manera. Hay que establecer mecanismos de cooperación internacional y en eso sí el Ministerio de Ciencia ha hecho una labor interesante, por lo menos en cuanto a plantear esa necesidad, pero de nuevo, la clasificación de riesgos que tiene, las partes de la ley todavía son leyes que, esa ley que sacaron, es lo que quiero decir, la que tienen ahorita en el Congreso que acabaron de erradicar, esa ley sí servía si la hubieran pasado en el 2015, pero ya ahorita es una ley de archivo, apenas la aprueben, toca que la pasen a la biblioteca porque no sirve para nada. La inteligencia artificial de ahorita ya tiene un elemento cuántico, entonces quiero señalar absolutamente en eso. Pues habría más que decir, pero no me puedo extender. Solo lo único que podría decirle es que se necesita una simbiosis completamente diferente entre las universidades públicas y privadas, y lo que más necesitan es terminar la guerra. Es reenfocar completamente el gasto y la inversión pública. No se puede seguir gastando en beneficios para los criminales. Los beneficios los necesitan los jóvenes, las universidades y el sector privado. O de lo contrario, el país se va a otra parte.
Este fue el primer Efecto Gaona. Profesor, gracias por atendernos. Una feliz semana.
Gracias, Julio. Muy amable. Feliz día.